Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Es un gusto compartir con usted una nueva emisión del informativo Voces Nuestras. Le acompaña Noelia Alfaro. Saludamos al equipo y audiencias de las radioemisoras amigas en toda la región mesoamericana. En esta emisión, gracias al aporte e investigación del equipo y la red de corresponsales Voces Nuestras, le ofrecemos entrevistas y reportajes especiales sobre las diferentes problemáticas que enfrentan los pueblos originarios de la región, pero también sobre la esperanza que vive en sus procesos de resistencia y lucha por la autonomía.
En Costa Rica.
La autopercepción colectiva de los y las costarricenses como personas blancas en cuyos genes predomina la herencia europea y casi han sido borradas las raíces indígenas no solo es errónea, sino que es causa de una larga historia de discriminación e invisibilización de los pueblos originarios, una historia que se mantiene vigente hasta la fecha. Muchos de sus ancestros ya estaban en la tierra que después se llamaría Costa Rica a la llegada de los colonizadores españoles. Muchos de ellos y ellas resistieron a la invasión y por ello tuvieron que pagar el precio del aislamiento mientras el país se autoproclamaba nación mestiza y blanca. Para más señas, la Suiza centroamericana. Esta negación de la diversidad cultural y étnica que ocupa los 51.000 kilómetros cuadrados de superficie hizo que no fuera sino hasta 1993 cuando la totalidad de las y los habitantes indígenas del país tuvieron su cédula de identidad y se les reconoció como ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Cerca de 22 años han pasado desde que los y las habitantes indígenas costarricenses recibieron su cédula de identidad. Pero los problemas de discriminación e invisibilización no quedaron ahí. Aunque desde 1977 existe una ley de pueblos indígenas en Costa Rica que les reconoce como propietarios de sus territorios de manera inalienable e intransferible, estos no gozan de autonomía. Además, la ocupación de sus tierras por parte de personas no indígenas ha aumentado los conflictos y el racismo.
No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que sigan golpeando a los compañeros y golpeando a niños que la verdad que no tienen nada que ver en esto.
Esta es la tierra de nosotros, aquí vivimos nosotros y vamos a seguir defendiendo la tierra a como nosotros podamos.
En cuanto a la posición nuestra, siempre ha sido eso, reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, no solo eso, sino de todos los pueblos de nuestro país.
Estos fragmentos de entrevistas telefónicas traen a la memoria cómo hace pocos meses, en el territorio de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, al sur del país, los hechos de violencia por la invasión de tierras crecieron en intensidad y frecuencia. En aquel entonces, Sonia Suárez, habitante de Salitre, reportaba la persecución y agresiones que hicieron que muchas familias tuvieran que huir e internarse en la montaña.
Pues nosotros tenemos 2 días de que no casi ni nos hemos alimentado ni nos hemos hidratado, hemos pasado escondidos en las montañas, ellos pues dándonos cacería como que si nosotros fuéramos unos tepezcuintles o no sé ni qué, cómo nos verán ellos, pero sí, la situación está muy tensa y muy grave aquí en todo el territorio de Salitre. Lo que estamos exigiendo ahorita básicamente es que expulsen a esa gente de dentro del territorio y que nos devuelvan a nosotros la paz y las tierras que por derecho nos corresponden.
Cuando esta oleada de violencia se desató en Salitre, el gobierno que recién asumía el poder en Costa Rica designó a su viceministra de la presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, como representante del poder ejecutivo y la persona que encabezaría las negociaciones entre las partes. Desde entonces, las y los habitantes originarios de Salitre dieron una tregua a su proceso de recuperación de las tierras, pero de manera esporádica se siguen dando los ataques, agresiones y quemas de casas por parte de los invasores no indígenas. Tras sus diferentes misiones al territorio, el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODAIN, ha recomendado a las autoridades de gobierno una intervención asertiva que establezca responsabilidades penales por las agresiones y ocupación ilegal de las tierras, que siente un precedente a fin de que estos hechos no se repitan en otros territorios. Gustavo Cabrera, integrante del ODAIN.
Una de las recomendaciones es esa. que el Estado gobierno no inicie o no continúe ningún esfuerzo de diálogo donde en la mesa estén sentados algunos de los que las mismas víctimas afectadas por la violencia señalan como responsables de los actos delictivos. O sea, no puede el gobierno sentar en la mesa a los que son perpetradores de la violencia frente a los indígenas que están al otro lado esperando justicia o negociación, comillas, pero frente a estos otros sería una amenaza, sería un impedimento realmente, se sentiría un desbalance, un desequilibrio en una mesa donde están los perpetradores de la violencia y los afectados o víctimas por el otro lado no podrían actuar.
Pero lejos de recibir señales de diálogo y resolución del conflicto, el movimiento de autonomía indígena sufrió un nuevo golpe el 6 de noviembre de 2014, cuando el presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena ADI de Salitre, Sergio Rojas, fue arrestado por supuesta malversación de fondos de la asociación. Sin embargo, la solidaridad desde los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos sigue del lado de Sergio Rojas, a quien califican como un preso político cuyo arresto es una respuesta al liderazgo de Rojas en el proceso de recuperación de tierras indígenas. Salitre es una tierra por donde ha corrido sangre y lágrimas, pero no es el único territorio indígena de Costa Rica donde el irrespeto a los derechos de los pueblos originarios desencadena en conflicto. En la zona caribe del país, una reciente huelga en fincas bananeras de la transnacional Del Monte reveló serios abusos y violación de derechos laborales contra trabajadores indígenas Nove Buglé provenientes de Panamá. Terra Bairrey Curré, también al sur del país, han dado luchas similares por su territorio, por un sistema educativo que no entierre sus culturas y por un sistema de gobernanza autónomo y sin imposiciones ajenas. Desde Costa Rica y para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Panamá.
La población de la comarca Nove Buglé, en Panamá, vive el drama de la llegada del proyecto hidroeléctrico Cerro Blanco, una obra financiada por entidades financieras de Alemania y Holanda. La viabilidad ambiental de Cerro Blanco es cuestionada y los testimonios de los pobladores de la comarca dejan en evidencia una seria amenaza a su patrimonio arqueológico y cultural. Nuestro corresponsal Pallín Atencio realizó el siguiente reportaje.
Kiat es una comunidad de la comarca Nove Buglé en la República de Panamá. Esta comunidad y otras pueden ser afectadas por la hidroeléctrica de Barro Blanco. Barro Blanco es una hidroeléctrica en el río Tabasará. El proyecto se construyó pese a la preocupación sobre la exactitud de la evaluación del impacto ambiental y los requisitos de las partes interesadas locales. Ricardo Miranda, dirigente de la comarca Nove Buglé, nos habla de esta realidad.
Somos morador de la comunidad de Quiauda, o la comunidad de Kia, del corrimiento de Bangamá, áreas anexas de la comarca Nove Buglé. Manifestar que estamos ahorita mismo al frente de la comunidad indígena que serían impactados por el proyecto Barro Blanco de manera directa. Estas tres comunidades, la comunidad de Kia, la comunidad de Quebrada Caña y la comunidad de Nuevo Palomar. Dejar claro que esa comunidad es una comunidad indígena que forma parte de áreas colectivas del pueblo originario, donde en esa área se conserva asuntos arqueológicos, asuntos culturales e históricos del pueblo Nove, que para el pueblo Nove tiene un valor importantísimo.
En la parte alta del Valle del Río, en la comarca Nove Buglé, de la República de Panamá, el terreno es seco y árido y no puede ser cultivado.
Manifestar que en la parte de arriba las tierras son más ásperas, son muy, muy fuertes, muy secas, no se puede cultivar. a la ribera del río están las tierras más productivas, la que produce mejor semilla, mejor siembro. Por lo tanto, el pueblo Ngobe Buglé lo utiliza. El pueblo Ngobe Buglé vive de la agricultura, la ganadería y la pesca de subsistencia, además de otros de cría de animales. Y todos se conservan dentro de la ribera, muy cercano a la orilla del río. Eso significa que el impacto será grandísimo y el proyecto Barro Blanco no tomó en cuenta a las comunidades indígenas y en su estudio de impacto ambiental no contempla la existencia de todo este elemento que yo he mencionado.
Todas estas comunidades en la comarca Ngobe Buglé utilizan el río para la pesca. El río también es utilizado como lugar de esparcimiento y que allí las mujeres enseñan a nadar a sus hijos y para bañarse.
A dejar claro que la hidroeléctrica Barro Blanco se concentra en el río Tabasará, el tercer río más importante de la República de Panamá. Sin embargo, el río Tabasará reúne cuatro ríos, entre ellos el río Cubíbora, el río Rey, el río Tabasará y el río Banco, que todo emerge de la área firme de la comarca Ngobe Buglé, donde hay una cantidad de personas viviendo que al venir la hidroeléctrica, todas esas personas serían desplazadas por cuenca hidrográfica.
Por su parte, Manolo Miranda, dirigente de la comarca Ngobe Buglé en la República de Panamá, nos explica también esta situación.
Para nosotros lo más preocupante es que todo esto bajo que están aquí, todo esto quedarán bajo de agua. Estas áreas vegetariadas aquí lo van a tener que talar, quitar todo esos árboles. Nosotros lo cuidamos. Por muchos años hemos cuidado todo eso. Y para nosotros perder eso es como si hubiera perdido una familia y jamás volverlo a ver. Por eso la comunidad vive muy preocupado y triste al frente de la situación que una política económica hoy está socavando con la naturaleza, socavando hasta con la humanidad, violando los derechos humanos.
La comarca Ngobe Buglé fue creada mediante la Ley 10 de 1997, dándole territorio y autonomía. Su población es de aproximadamente de 200.000 habitantes. Esta comarca Ngobe Buglé se encuentra en la parte occidental de la República de Panamá, atravesada de oeste a este por la Cordillera Central o Serranía de Tabasará, uno de los sitios más bellos de la República de Panamá. Según Celestino González, morador de la comarca Ngobe Buglé, esta lucha no termina todavía.
Bueno, el mensaje para el país, para la comarca, para Panamá y para Centroamérica y el mundo es que defender la identidad cultural étnica de la población indígena campesino es el recurso que nos queda. Porque los gobiernos y las empresas transnacionales buscan aprovecharse de la riqueza que queda en el área. Podemos hablar de minería, el aspecto hídrico, para generar energía y darle beneficio a los grandes empresarios que cada vez construyen edificios más altos y que serían beneficios para ellos porque consume la energía, utiliza tarjeta, tiene supermercado, pero que en la población indígena esos beneficios no llegan porque estamos dispersos y se vende la idea de que hay beneficios, pero en realidad es puro engaño.
Ningún hombre deja su tierra para ser desterrado de su propia casa. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Panamá.
Y para ampliar sobre cómo los proyectos hidroeléctricos impactan a los pueblos originarios en Panamá, nuestro compañero Alberto Iturralde, de Frenadeso Noticias, nos comparte una entrevista con uno de los dirigentes del pueblo Nove Buglé en Panamá, Celio Guerra.
Saludos desde Panamá a quienes nos escuchan a través de la revista radial Voces Nuestras. Hoy contamos con la participación de uno de los dirigentes del Congreso Tradicional del pueblo Nove Buglé, Celio Guerra, quien nos comparte sobre el carácter invasivo que para ellos representa la construcción de megaproyectos como lo son las hidroeléctricas. La nota se enfoca en el área geográfica atlántica, donde la provincia de Bocas del Toro en Panamá hace frontera con Costa Rica. Escuchemos.
Desde Panamá, saludo a Mesoamérica a través de Voces Nuestras. Sí, nosotros queremos hablar un poco sobre las represas aquí en Panamá, donde ya hay experiencia de construcción de proyectos hidroeléctricos que ha afectado a comunidades del pueblo Nove Buglé, que es un pueblo originario. Somos casi el 10% de la población panameña, que está llegando por ahí a los 3 millones de habitantes. Sí, el sitio donde se hizo el proyecto hidroeléctrico fue en la provincia de Bocas del Toro. Esta provincia de Bocas del Toro limita con Costa Rica, con la provincia de Limón, Costa Rica. Estos proyectos se han hecho en lugares donde hay 80 o 90% de pobreza extrema, alta tasa de analfabetismo, de desnutrición, una situación social bastante precaria, donde los gobiernos de turno vienen aplicando políticas neoliberales y poca atención le han dado a los problemas sociales de las comunidades indígenas, ¿no? Somos 7 pueblos indígenas aquí en Panamá. Pero han presentado también el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos como una alternativa de supuesto desarrollo y beneficios para las comunidades indígenas. Y tenemos casos específicos, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Chan 75 que se construyó en el río Chan Inola, en donde se le prometió luz eléctrica a la comunidad, se le prometió viviendas, carreteras, proyectos de transporte, mejoras sociales para las comunidades, pero poco de eso se consiguió. Se hizo la carretera, sí, pero era para que la maquinaria de la empresa AES Panamá, AES Boca, pasara y llegara a construir la muralla. Se construyeron viviendas, pero viviendas de poco valor, de $1,000. Una tontería que le hicieron a la comunidad. Dividieron a la comunidad, despojaron a la comunidad de su territorio, lo reubicaron, le prometieron beneficios económicos a las comunidades, pero nada de esto se consiguió. Pero lo fundamental de esto es que donde se hizo la hidroeléctrica, las comunidades hoy en día, esas comunidades no tienen luz. Increíblemente, ¿verdad? No tienen luz. En el otro brazo del río se construye el proyecto Ponjik por parte de la empresa pública de Medellín, EPM, pero ese proyecto está en territorio Naso. Entonces, nuestra preocupación es esto de que los beneficios tales planteados para las comunidades, después de 5 años se puede ir ahí y usted va a ver la misma situación. Las pocas indemnizaciones que le dieron a algunas familias, eso la mayoría ya no existe porque ellos lo consumieron porque no tuvieron otra alternativa de desarrollar actividad económica. Ellos dependían de la tierra, ahora no tienen nada. Muchos han tenido que vender su vivienda, los pocos que tienen, y han tenido que emigrar a otros lugares.
Sobre el papel que desempeña el nuevo Ministerio del Ambiente en Panamá frente a esta problemática que agobia a diversas etnias de los pueblos originarios, el dirigente Celio Guerra nos dijo lo siguiente.
Hay un patrón económico en donde los gobiernos crean espacios que ellos denominan parques nacionales, donde le prohíben a la población vivir o usufructuar de estos recursos. Pero una vez que eso ya está creado mediante la ley o custodiada por una institución nacional de ambiente, ellos le dan esas tierras entonces a las corporaciones en forma de concesión permanente o temporal, pero temporal no de años cortos, estamos hablando de 25, 50 o 100 años. Entonces ahí es donde ingresan las grandes corporaciones con toda esta promesa de desarrollo, pero que a la larga no se da. Hay que tener en cuenta que estos recursos son conservadas o son manejadas de manera eficiente por las comunidades. Son recursos que se utilizan de acuerdo a las costumbres y usos. Pero poco a poco, con el complot de ese, con el acuerdo tras bastidores, el gobierno y sus instituciones se la van entregando a las grandes corporaciones y así vamos viendo que los recursos forestales se entregan gratuitamente a estas empresas, se le entregan gratuitamente los ríos, la población desplazada, incluso los programas de carbono que se otorgan a nivel internacional por cuidar supuestamente el ambiente. Después que ya las grandes corporaciones han inundado miles de hectáreas, ellos reciben estos bonos de carbono. Y no se le da al gobierno panameño, tampoco se le da a las comunidades como tiene que ser, sino a las grandes multinacionales, que supuestamente cuidan el ambiente, pero realmente no es así. Ahí, con esta hidroeléctrica, desapareció bosques, tierras, sitios arqueológicos, se ha desplazado a las comunidades, y en premio, los organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas, le da los bonos de carbono a estos.
En su mensaje final, el dirigente Celio Guerra se expresó en los siguientes términos.
Llamamos a las comunidades nuestras de Mesoamérica, del continente americano, a Vía Yala, a enfrentar este tipo de situación, donde la situación que se vive, los problemas sociales, no se va a resolver con las hidroeléctricas ni con los proyectos mineros, que son otros casos que tenemos, y tampoco se va a resolver deteriorando el ambiente, porque esto trae problemas ambientales también, ¿no? Entonces, este es el llamado que nosotros le hacemos a las comunidades a organizarnos para enfrentar el tema de las hidroeléctricas, las represas o como se les quiera llamar, que se está llevando. Y casualmente, los grandes ríos, los bosques, las playas, los recursos forestales de todo tipo están en los territorios indígenas aquí en Panamá.
Lamentablemente, en Panamá, las fricciones entre la población afectada, el gobierno y los consorcios a los que se les concede el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos se ha convertido en una constante. Afortunadamente, en las diferentes regiones donde existe esta problemática, ambientalistas, grupos diversos de campesinos y de pueblos originarios se mantienen en pie de lucha. Para Voces Nuestras, informó Alberto Iturralde Muñoz de Frenaeso Noticias en Panamá.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel.
Porque la comunicación tiene que ver con vos. Ponele la firma.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala.
El movimiento indígena campesino que se asentó desde el pasado viernes 17 de abril en las cercanías del Palacio Nacional de Cultura en la ciudad de Guatemala se mantiene allí en protesta pacífica. Las familias insisten en que no se irán sin propuestas concretas para resolver los conflictos agrarios, la violencia y la criminalización que les afecta. Mientras tanto, los desalojos en las comunidades continúan. Carolina Rivas de Fejer con el reporte.
Los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos. Las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos. Tienen derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y a la seguridad de las personas. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. Lo anterior es parte de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, derechos que han sido irrespetados por las autoridades guatemaltecas en diversas ocasiones. Tan solo en el gobierno de Otto Pérez Molina se han registrado decenas de desalojos, todos con las mismas características: un empresario o terrateniente que demanda tierra y centenares de policías antimotines o miembros del ejército que actúan violentamente en contra de mujeres, hombres, niños o niñas. El último desalojo violento se dio este miércoles en el norteño departamento de Alta Verapaz, la comunidad atacada Los Tres Ríos. Los afectados, más de 15 familias que resguardaban sus tierras. El resto de las familias se encontraban en la ciudad capital junto a otras 400 que desde la semana pasada se asentaron a un costado del Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad capital, exigiendo acceso a la tierra y aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Leocadio Huracán, del Comité Campesino del Altiplano, denuncia que el desalojo se dio en el marco de un diálogo con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en el que éste se comprometió a solucionar la problemática.
Y es uno de los casos priorizados para ser resuelto con el presidente. Hay un compromiso de priorizar, de atender y de resolver esos casos. Entonces nos sorprende ahora del por qué está ese desalojo.
El movimiento denuncia además que dentro del Ministerio Público existe una estructura que criminaliza a la población y favorece a los empresarios.
Desde hace ratos nosotros sospechamos de que hay toda una estructura dentro del Ministerio Público también y dentro de la Administración de Justicia que favorecen a los terratenientes, que favorecen a los empresarios y criminalizan, judicializan la lucha del movimiento indígena campesino en el país.
La manifestación asentada en la ciudad capital ha sido blanco de provocaciones. Sin embargo, la población continúa su lucha de forma pacífica.
La gente está furiosa. Le estamos pidiendo nosotros que no caigan en la provocación. Seguimos a pesar de lo que está pasando, a pesar de que hay un oficial allá en el terreno, en la finca, violento, que está incluso insultando a los compañeros.
Vecinos de las comunidades afectadas de Alta Verapaz hacen un llamado a las autoridades a solucionar la problemática sin el uso de la fuerza.
Aquí estamos luchando la vida, pues luchamos nuestra tierra, que tenemos una gran necesidad por nosotros los jóvenes, por nuestros hermanitos y nuestra pequeña ahorita que están naciendo. Estamos luchando que no tenemos nada, no tenemos tierra para cultivar nuestro plata, nuestro cultivo, no tenemos terreno, no tenemos casa.
A ellos lo único que le pido a la autoridad y a los policías también, que se pongan la mano en la conciencia de que aquí hay muchos niños y ellos tienen hijos también. Que piense que cuando él estuvo en campaña necesitó de todo el pueblo, ahora que cumpla con las promesas, no porque él ya se va.
Hace años estamos luchando y no queremos igual como pasó en 1980, eso no queremos, porque yo soy de víctimas, somos compañeros. Eso es lo que pasó antes, no queremos que se tire bombas, cosas. Miren los niños, que será que si no va a morir por el miedo.
Para esta semana se tiene planificado que Miguel Ángel Valcarce, representante del Sistema Nacional de Diálogo del Gobierno, presente una propuesta de mesa técnica para solucionar la problemática. Los comunitarios informan que continuarán asentados en la ciudad capital hasta que el gobierno cree un plan de entrega de tierras y el Congreso de la República apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral. Para Voces Nuestras y desde Guatemala, informó Carolina Rivas.
En Guatemala.
Siempre sobre este tema, los compañeros de Serigua nos comparten la conversación con José Chic del Comité Campesino del Altiplano, quien se encuentra en la protesta en la ciudad de Guatemala.
Hola amigas y amigos. Pobladores y campesinos de distintos puntos del país mantienen por quinto día consecutivo una protesta frente al Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala como presión para que el gobierno atienda sus demandas relacionadas con la conflictividad agraria en varios departamentos. José Chic, del Comité Campesino del Altiplano, declaró que con estas acciones buscan que el Ejecutivo resuelva los conflictos de tierra, especialmente en Izabal, Alta y Baja Verapaz, pero no a través de mesas técnicas, sino con un diálogo directo con el presidente Otto Pérez Molina para encontrar una solución inmediata.
Al organismo ejecutivo, la resolución de la conflictividad agraria, sobre todo en Alta, Baja Verapaz e Izabal, dado que en el 2012 el CCDA presentó ante el Estado de Guatemala 86 demandas de conflictividad agraria que lejos de solucionarse han ido incrementando. Ahorita ya para este año tenemos 116 casos de conflictividad agraria, que eso demuestra que en lugar de disminuir han ido aumentando con el pasar de los años. Entonces estamos pidiéndole al gobierno la resolución de estos conflictos agrarios, pero ya no a través de mesas técnicas, sino que queremos un diálogo directo con el señor presidente y que de una vez se dé solución, porque también tenemos claro que las mesas de diálogo muchas veces solo son para neutralizar a la población y no resolver la problemática, las demandas de las organizaciones sociales.
¿Ha existido persecución en contra de líderes, detenciones, asesinatos, intimidaciones, sí, ataques?
De hecho, nosotros tenemos comunidades donde hay hasta 10 órdenes de captura. Precisamente aquí tenemos, y es preocupante dar esto, pero tenemos dos compañeras con niños menores de 5 años con órdenes de captura. Entonces sí tenemos criminalización de derechos. También por eso estamos pidiendo una reunión con la Fiscal General del Ministerio Público y con los magistrados de Corte Suprema de Justicia para que haya justicia. Y en el caso del MP, para que haya investigaciones imparciales. Porque estamos conscientes de que hay parcialidad en la Fiscalía Distrital de Cobán, porque cuando los campesinos llegan a dar sus sus demandas no son tomadas en cuenta, pero cuando es un terrateniente, cuando es un empresario privado, sí las toman en cuenta y tenemos hechos de criminalización en este momento.
¿Bajo qué argumentos giran las órdenes de captura en contra de los líderes?
Yo creo que este Estado guatemalteco que criminaliza las luchas sociales ya tiene un esquema de delitos hecho: usurpación agravada, detención ilegal, instigación para delinquir. Tenemos 10 presos políticos que bajo esos mismos delitos están ahorita en la cárcel y las órdenes de captura se giran en relación a eso. Creo que ya hay un esquema por parte de este Estado de buscar esos delitos que son los que a veces tienen mayor peso en la legislación guatemalteca para encarcelar, para intimidar, para desorganizarnos. Pero estamos de resistencia, estamos en lucha y nos vamos a mover hasta que el gobierno dé solución a todo este tema de conflictividad agraria, que por culpa de él tenemos todo este clima de incerteza y de desalojos también.
Mencionó que existe criminalización en contra de los líderes, pero ¿hay registros, tienen conocimiento ustedes de que han ocurrido asesinatos en los últimos años?
Hay denuncias de los compañeros que en territorios quechís se están formando pequeños ejércitos armados y financiados por empresas privadas y por terratenientes de la región para ejecutar desalojos extrajudiciales.
Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.
Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Guatemala.
Y para conversar sobre el problema de racismo y discriminación que propicia toda esta conflictividad y violencia contra los pueblos originarios de Guatemala, escuchamos la siguiente entrevista realizada por el periodista Marcos Plate con la activista maya quiché Andrea Xchiu.
¿Quiermanía, semilla de marañón o habas? Esta pregunta puso el periodista guatemalteco Julio Reyes en su Twitter, abajo una foto de Eric Barrondo, el medallista guatemalteco con raíces indígenas. El deportista reaccionó, acusando a Reyes de racismo, y con esto salió una avalancha de comentarios en redes sociales, muchas en defensa del atleta, muchos tirándole insultos racistas. El periodista luego pidió disculpas, las cuales el atleta aceptó, pero las discusiones sobre un profundo racismo en la sociedad guatemalteca nuevamente desencadenaron. Para la activista y columnista Andrea Xchiu, una joven maya quiché, el incidente muestra que el racismo en Guatemala, sobre todo hacia los pueblos indígenas, sigue siendo un problema grave en la sociedad.
Primero hay una doble discriminación. Primero a Eric Barrondo por el color de su piel, porque una persona morena lo único que puede hacer es ser un vendedor de manías. Y segundo, lo que va implícito dentro de esa broma, que además de que es indígena moreno, los vendedores de manía representan inferioridad de clase. Inmediatamente esto llega a ojos y oídos de Eric Barrondo, quien inmediatamente le contesta y le pide respeto para la profesión de él como atleta y el respeto para la profesión del maniero. Entonces, hay ahí un ejercicio interesante de cómo este deportista hace una reivindicación doble, una reivindicación de clase y una reivindicación de etnia. Entonces, muchas personas no entienden la delgada línea que hay entre el humor y el racismo. Invocando el derecho a la burla, muchas personas descalifican o desprecian las creencias, la pertenencia étnica o el trabajo de otras personas.
Según la periodista, el racismo en su país está muy arraigado en la sociedad. Se expresa en chistes, pero también en comentarios, insultos cotidianos, en situaciones que ni siquiera requieren la presencia de una persona indígena.
Inmediatamente sos categorizado como inferior, porque hay un mito, ¿no?, que se escucha de las voces de los empresarios e incluso de funcionarios públicos de que la gente del campo solo sirve para el campo y que los indígenas son agricultores y que esa es la única condición a la que podemos aspirar, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, quiere ofender a otra, utiliza un término muy, muy fuerte y le dice no seas indio, como un sinónimo de incivilizado, como un sinónimo de inferioridad, de brutalidad, ¿no? Entonces, Este tipo de valoraciones y de categorías creadas por la colonia se siguen reproduciendo de manera cotidiana y vemos además otro tipo de expresiones que ya tienen que ver no únicamente con raza y clase o grupo étnico y clase, sino también con género y sexualidad.
También la descualificación de los logros que pueda haber alcanzado una persona indígena son parte del repertorio del racismo común en su país, insiste Andrea Eschiu. Descualificaciones e insultos que ella misma ha experimentado innumerables veces.
Las más frecuentes tienen que ver con que cuando sos un joven indígena y tenés acceso a educación, te victimizas. La cantidad de comentarios lapidarios que me hicieron llegar por muchas vías, que yo era una vividora del tema indígena, que soy una aprovechada, te juzgan y dicen, bueno, a estos indígenas les dan espacio solo porque las organizaciones tienen agendas políticamente correctas de inclusión. No se puede reconocer que ha sido un joven que ha leído toda su vida, que se ha esforzado en entender las dinámicas de este país, que ha hecho un esfuerzo grande por tener acceso a la educación, pagando tu colegiatura, pagando tu universidad, asistiendo a clases, poniendo atención. Entonces, ese tipo de categorías tienen una intencionalidad y que tienen una alimentación constante de los medios de comunicación, ¿no? De respecto de la estigmatización de los defensores de derechos humanos, los activistas, los comunicadores, y que se agudiza, por ejemplo, en comunidades donde no hay acceso a espacios, por ejemplo, tradicionales, sino los pueblos y las comunidades se organizan en radios comunitarias, que entonces además ya son terroristas y criminales, porque entonces ejercen una práctica fuera de la ley. No se ve el racismo estructural de un país en donde se le niega a las comunidades indígenas tener acceso a una radio. No, se les criminaliza a ellos por estar usurpando una frecuencia radial por la que no pueden pagar por las condiciones de inequidad básicas de este país. Entonces, digamos, al hablar de racismo estructural, hablamos del racismo impregnado en todas las instituciones guatemaltecas.
La criminalización de las protestas sociales, las luchas para la defensa del territorio y la democratización de la comunicación en Guatemala son las principales áreas de trabajo de Andrea Eschiu. El sistema judicial en Guatemala es otro. Y ahí parece que las cosas lentamente están mejorando, al menos los intentos para procesar y condenar al exdictador Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio contra el pueblo Ishil siguen en pie. Pero, contrapone Eschiu,
son mérito completamente total de las familias, de las víctimas y los sobrevivientes, como también la posibilidad de encontrar adentro del sistema de justicia pues fiscales que hacen su trabajo, jueces que hacen su trabajo, pero que lamentablemente ante las presiones de gente con demasiado poder y que puede poner en riesgo tu vida y tu seguridad, muchos jueces ceden ante la presión. Digamos, de no haber sido una lucha persistente de los ishiles y las ishiles por luchar porque su verdad fuese escuchada, difícilmente el Estado por sí mismo hubiese hecho la investigación. Entonces, son ejercicios importantes, pero que nos demuestra efectivamente que el acceso a la justicia, específicamente para los pueblos indígenas, son de lucha constante.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plate.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México.
Para conocer sobre la situación de los pueblos indígenas mexicanos, escuchamos el testimonio de Gaudel Reyes Lemus, indígena náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, sobre su participación en un encuentro de diálogo y reflexión sobre los derechos humanos en los pueblos indígenas, realizado en coordinación con Radio Huayacocotla.
Muy buen día, amigos y amigas que nos están sintonizando en México y en Centroamérica. Desde aquí en México, en Radio Huayacocotla, en la Sierra Norte de Veracruz, les enviamos un fraternal saludo. En este informativo Voces Nuestras, les queremos compartir la palabra de nuestro compañero Gaudel Reyes Lemus, el indígena náhuatl de la Sierra Norte de Puebla y abogado por profesión, que en este momento está compartiendo aquí con los compañeros náhuatl Ñujú y Tepegua de la Sierra Norte de Veracruz, un espacio de diálogo y de encuentro, de reflexión sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas aquí en esta Sierra Norte de Veracruz.
Gracias por esta entrevista. Contarte un poco que en la universidad, igual con Radio Huayacocotla, nació como la iniciativa de crear espacio de formación y un poco de fortalecimiento hacia los líderes comunitarios que defienden derechos humanos en sus comunidades. El sistema jurídico en general en todo el país está pues en una crisis y pues en estos momentos es muy importante que pues desde esas pequeñas células como son las comunidades se empiece como a exigir el respeto y garantía a los derechos humanos, ¿no? Ha sido como un gran error de esta cuestión de los estados-nación, de como querer tratar a todos por igual, ¿no? Y realmente en los últimos años se ha empezado a tomar como conciencia de que pues en México es pluricultural, ¿no? Hay muchas comunidades, hay nahuas, hay totonacas, hay tepeguas, otomís, como en esta región, y entonces cada una de esas comunidades tiene una forma de ver las cosas, de concebir la vida, tiene una relación muy estrecha con la naturaleza, cosa que en otros lugares no pasa. Entonces, ellos tienen el derecho, por supuesto, de regirse, de normarse a través de lo que ellos piensan. No necesariamente tiene que venir como un sistema que se crea desde Roma, o sea, es una tradición que viene de Occidente y se impone aquí en Latinoamérica, y no se toma en cuenta o no se da cabida a estas comunidades. Entonces es muy importante como apoyar a estos líderes comunitarios para que realmente exijan, ¿no? O que exijan un lugar en este México, en el sistema jurídico en especial. Pues es un tema bastante amplio, me parece que hay muchas cosas por hacer en el sistema penal, por ejemplo, hacen falta traductores, mucha gente está en la cárcel precisamente porque no se le puso dar un traductor, o si los hay en esta zona, por ejemplo, que hay como mucha diversidad, pues no se tienen esos elementos, ¿no? Además de que he estado viendo por acá que hay como, bueno, las comunidades están muy alejadas, los ministerios públicos no están en los municipios, tienen que trasladarse a otros lugares, también hay que pagar un abogado, ¿no? Ese es otro tema. No todas las veces se puede proveer o el Estado no provee de un abogado de oficio. Entonces son como todos aquellos elementos que son necesarios para acceder a la justicia y no existen. Entonces, me parece que es como una situación muy grave y bueno, habría que platicar otros elementos, ¿no?
Uh-huh. Eres de una comunidad indígena, náhuatl, de la Sierra Norte de Puebla, y tú como abogado, conociendo la realidad de los pueblos, ¿qué importancia le das, qué importancia le ves y cómo seguir fortaleciendo esto?
Bueno, pues a mí me parece, lo platico desde mi experiencia, que, que la gente como confíe en sus autoridades, en los jueces de paz, en los agentes auxiliares, bueno, aquí se les llama jueces auxiliares, que confíen en ellos porque, para empezar, es como que se identifican con ellos, se saben comunicar, hablan la misma lengua indígena y no piensen que tal vez vayan a resolver los asuntos fuera de su comunidad. Es como muy importante. Me parece que hay como toda una oleada y mucho trabajo de organizaciones, de estos espacios de información como es Radio Huayacocotla, de las universidades, que empiezan a tomar como conciencia de que es necesario como empezar a tomar en cuenta las comunidades indígenas, ¿no? De reconocerles el lugar, ¿no? O sea, en este sistema jurídico. Y hay todo una experiencia, no únicamente en México, en Bolivia, por ejemplo, se empiezan a crear, hay un ministerio de pueblos indígenas, empiezan a acompañar a las comunidades a que generen sus propias normas, sus propias instituciones jurídicas de impartición de justicia. Entonces, me parece que sí es como, hay un panorama de esperanza, o sea, no todo está perdido, pero creo que el respaldo comunitario, la confianza que le debe tener la gente a sus autoridades es fundamental, porque a partir de ahí se pueden dar pasos. Las autoridades pueden exigir ese respeto hacia su comunidad siempre y cuando ellas también se sientan respaldadas.
Agradecemos la palabra de nuestro compañero Gaudel Reyes Lemus y les saludamos a todos desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Mónica López desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México.
Porque el micrófono nunca lo tengo yo, ni usted. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos leyderadioytele.org.
En México.
Y como suele suceder en muchos otros ámbitos, cuando miramos las problemáticas que viven las poblaciones discriminadas desde la perspectiva de las mujeres, la marginación se agrava y se profundiza. Este es el caso de las mujeres indígenas mexicanas. Escuchamos el reporte de las compañeras de CIMAC Noticias, realizado en el marco de la evaluación del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing.
En México, las mujeres indígenas representan al menos el 55% de la población total indígena. Sin embargo, a pesar de ser mayoría, viven mayor marginación y discriminación. Hacia las mujeres indígenas se expresan los índices más elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición y problemas de salud. El Estado mexicano se comprometió en 1995 durante la declaratoria de la Plataforma de Acción de Beijing, la cual busca fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, ante la comunidad internacional a atender la situación de las mujeres indígenas en 12 temas. Sin embargo, a 20 años de la declaratoria de la Plataforma de Acción de Beijing, el gobierno mexicano no ha cumplido con su compromiso. Por esta razón, mujeres líderes indígenas de los estados de Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Guerrero y Yucatán evalúan la Plataforma de Acción de Beijing.
Ucantalután más igual colelo, Beijing más 20.
Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20.
La mujer y la economía.
Centic Timochicahuase.
Juntas nos fortalecemos. La tasa de participación económica de la población de 12 años y más hablantes de lengua indígena es de 74% para la población de hombres y de 24% para las mujeres. Ante la falta de oportunidades y de la creación de fuentes de trabajo en la economía formal, las mujeres indígenas nos incorporamos de manera creciente al sector informal de la economía, mediante la venta de diversos productos de joyería, alimentos preparados, ropa hecha en casa, artículos domésticos y artesanales, entre otros, que no son contemplados en la economía nacional.
La mujer y la pobreza.
En 2013, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que 45% de la población mexicana estábamos en condiciones de pobreza. En la población indígena, la cifra alcanza 72%. Además, la población indígena enfrenta más carencia en el acceso a la alimentación en comparación con la población en general.
La violencia contra las mujeres.
El malo custal dijuntul colele, mayanda loptu chilucustal. El bienestar de la mujer está en no vivir en la violencia.
Las mujeres indígenas en México padecemos violencia al interior de nuestras comunidades, producto de la desigualdad entre mujeres y hombres. La miseria, la pobreza y la injusticia son algunas de las causas, así como el desconocimiento de los derechos y al arraigo del rol de género.
Educación y capacitación de la mujer.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice de analfabetismo de la población hablante de alguna lengua indígena disminuyó entre el 2005 y 2010 de 34 a 27%. Sin embargo, sigue siendo 5 veces mayor que el analfabetismo de la población no indígena.
Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer.
El acceso a la justicia para nosotras se dificulta por la discriminación de la que somos víctimas. Por ejemplo, la violencia espiritual, la que atenta contra nuestras creencias y modos de sanación, territorial o colectiva, son formas de agresión a nuestros derechos humanos.
La salud y la mujer.
Las mujeres indígenas tenemos 2 veces más riesgo de morir por causas maternas que el resto de las mexicanas, y las mujeres que viven en municipios con muy alto rezago social llegan a tener un riesgo de morir de más de 5 veces. Por ejemplo, las mujeres de Campeche tienen un riesgo de morir 3 veces mayor que las que viven en Colima. El índice de mortalidad materna refleja esta desigualdad en salud de las mujeres indígenas.
La Conferencia de Beijing fue una de las primeras instancias donde las mujeres indígenas participaron a nivel internacional para articular sus demandas de forma conjunta. Desde entonces, se formaron organizaciones y foros a nivel internacional, nacional y regional. En México, se constituyó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán. Y en México, por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Nicaragua.
La lideresa indígena Miskito Susana Marley Cunnington, mejor conocida como Mama Tara, denunció la discriminación hacia las comunidades indígenas de Río Coco. Allí, los colonos nicaragüenses invasores van armados, no quieren dialogar y les amenazan. Mientras, la comunidad indígena Miskito vive con mucha presión para continuar sembrando, cultivando y cosechando y protegiendo los bosques de madera preciosa en esta zona heredada por sus ancestros. La información con la periodista Fabiola Pomareda.
Susana Marley Cunnington, mejor conocida como Mama Tara, es líder de las comunidades indígenas de Río Coco, Nicaragua. Su gente es la que habita las zonas del municipio de Huaspam, en la región autónoma Atlántico Norte de Nicaragua.
Yo nací en la zona, en la comarca de Cabo, gracias a Dios. Mi primera lengua es el miskito y mi primera ropa que usé fue la corteza del árbol, el tuno.
Mama Tara visitó Costa Rica a fines de marzo para participar en un encuentro de mujeres líderes latinoamericanas que hablaron a la comunidad internacional a favor del mejoramiento de la vida de sus pueblos. En 1860 se reconoció la soberanía de Nicaragua en el territorio de la Mosquitia, con la firma del Tratado de Managua entre Nicaragua e Inglaterra. Fue en ese momento que se asignó a los indígenas miskitos un territorio comprendido entre el río Rama y el río Hueso, donde podían gobernarse a sí mismos. Sin embargo, la población del municipio de Huaspam ha sido afectada constantemente por los movimientos, por ejemplo, a causa de la guerra en la década de los 80. Grandes grupos de indígenas miskitos se movilizaron a Honduras y otras zonas de la región. Después de 1990, algunos grupos familiares han regresado a Huaspam a reiniciar sus formas de vida en sus propias tierras.
Sí, yo vivo ahí con nuestras comunidades indígenas de muchos años de acompañamiento, antes de la guerra, después de la guerra, todos los años con la afectación de los fenómenos naturales como huracán. El que hizo más desastre en nuestros pueblos fue el huracán Félix. Afectó muchos. Actualmente tenemos muchos huérfanos, muchos niños con grandes necesidades. Los cultivos que nosotros practicamos es de tubérculos, musáceas, como también arroz, frijoles, maíz, caña, cítricos, ¿verdad? Como el coco también.
Los miskitos ven cómo el territorio heredado por sus ancestros está siendo poco a poco destruido, en contradicción con sus costumbres de no derribar árboles y satisfacer su consumo básico de la caza, la siembra y la pesca.
Y ahora la agricultura ha sido amenazada por la invasión de colonos de Nicaragua, que están fuertemente armados, y también la invasión de los olanchanos ganaderos establecidos a la orilla del río Coco. La comunidad indígena miskita estamos muy, con mucha presión para poder continuar cultivando, sembrando y cosechando para el alimento de nuestros hijos.
A partir del 2005 empezó a darse la invasión de tierras indígenas miskitas por parte de colonos nicaragüenses, gente externa a la zona que toma tierras para la ganadería, la tala ilegal y hasta el tráfico de menores, según han denunciado varias organizaciones. Mama Tara leyó un pronunciamiento oficial emitido el año pasado por el Consejo de Ancianos de la Nación Comunitaria Mosquitia.
El Estado nicaragüense promueve de manera sistemática, de mala fe y con ventaja la invasión de colonos nicaragüenses a nuestro territorio. Se deduce de forma clara un doble propósito, la desculturización y el etnocidio a través de un mestizaje como una forma de dominación neocolonialista y de descongestionamiento de la presión social nicaragüense, ofertando política y económicamente nuestro territorio, tierras y recursos naturales ante una clara indefensión al reafirmar nuestra vocación de paz y de no violencia. Rechazamos y condenamos el intento del Estado de promover una política de convivencia con los colonos en la Mosquitia. Los colonos nicaragüenses se ubicaron en nuestra zona, en la montaña de Nicaragua, donde tenemos nuestras reservas, ¿verdad? Que son los árboles preciosos que guardamos como el pulmón de Centroamérica, que es Bosaguas y los territorios del río Coco, y ellos están explotando todo lo que es nuestra madera y la destrucción acelerada de la biodiversidad, los bosques y el ecosistema en nuestro territorio por la política de su gobierno, poniendo en riesgo las fuentes de poder económico, político, social y cultural de nuestras comunidades. Y entonces, teniendo mucha riqueza en nuestro propio territorio, nos está dejando de morir de hambre. Y los que elevamos nuestras voces, las mujeres, no nos dan empleo, nos tiene tachado. Tenemos que ser partidario oficialista para poder trabajar. Pero nosotros peleamos el derecho de nuestras tierras. Si algún día aparece mamá grande muerto en un territorio indígena, es porque el gobierno nos ha enviado a matar. Y por eso estoy sacando mi voz aquí. Miskito nanekubi bane, Costa Rica, Tasbaerasma, Panamá, Tasbaerasma. Somos indígenas, tenemos que estar unidos con todos los indígenas para elevar nuestras voces de unidad, de paz.
Para el informativo Voces Nuestras y desde San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.
¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.
Y terminamos aquí esta emisión del informativo Voces Nuestras. Muchas gracias por su sintonía y por supuesto que desde ya le invitamos a acompañarnos la próxima semana. Estuvo con usted Noelia Alfaro. Agradecemos los aportes de la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda y Marcus Plate, y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta pronto.
Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.